Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El 9 de mayo, o sea, el lunes que viene, es un día importante en Rusia. Es el día de la victoria. El 9 de mayo de 1945, Stalin presidió un gran desfile para celebrar la victoria sobre los nazis. La cita era un gran momento para la Unión Soviética comunista y lo es ahora para el nacionalismo de Putin. Puede que en sus planes iniciales Putin hubiese pensado que el 9 de mayo era buena fecha para declarar la victoria sobre los supuestos nazis ucranianos, pero no va a ser así porque no ha habido victoria. Por eso se especula si el lunes Putin va a dar por terminada la invasión o va a extender la guerra aún más. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha alimentado la segunda opción hace unas horas. Ha hablado de la gran amenaza que supone Polonia. Putin es un mentiroso compulsivo y es difícil de prever qué va a hacer. No sabemos lo que hará el lunes o si hará algo. Pero cada vez está más claro que esta guerra no la va a ganar nadie. Putin es evidentemente el culpable de todo lo que ha pasado. Aquí no sirven equidistancias. Y alguien en Rusia tiene que asumir que no se va a ganar, al menos no van a ganar como pensaba. Pero también convendría que Zelensky, el presidente ucraniano, supiese, que lo sabe, que expulsar por completo a los rusos de Ucrania es muy difícil. Ayer estuve hablando con una persona que venía de Leópolis, que es una de las ciudades de Ucrania, y que había estado con los heridos de esta invasión. Y me decía que no eran como los heridos de la Segunda Guerra Mundial, sino como los heridos de la Primera Guerra Mundial. Rostros desfigurados, terribles amputaciones. Cuanto antes las dos partes se pongan a negociar, una negociación de verdad, no esas que hace Putin para engañar, mejor. Y hoy ha estado Sánchez en Barcelona y ha usado su palabra preferida.
Quisiera comenzar manifestando mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
Continuar avanzando en el diálogo. Esto ha sido después de que Aragonés subiera la apuesta. Para salir del atolladero del espionaje a los independentistas, recordemos lo que ha pasado esta semana. Bolaños, ministro de Presidencia, nos contó que Sánchez también había sido espiado. Lo hizo comprometiendo la imagen de España. Sánchez intentó superar el problema atendiendo a las peticiones de los independentistas que pedían que se informara en una comisión de secretos oficiales que no estaba constituida. Para eso, Sánchez obligó a la presidenta del Congreso, por exigencia de los independentistas, a modificar las reglas para constituir la comisión de secretos oficiales en la que había habido cuatro independentistas. Como ayer compareció la directora del CNI, esto de la comisión de investigación, la comisión de secretos oficiales modificando las reglas, desprestigia a nuestro Parlamento y a nuestra democracia. Bueno, como ayer compareció la directora del CNI en el Congreso, por exigencia de los independentistas, la reacción de los independentistas fue la prevista. O sea, tampoco se dieron por satisfechos de la información aportada sobre un espionaje que se ha producido con órdenes judiciales. Y como Paz Esteban confirmó que se había espiado, ayer Sánchez emitió un comunicado desde Moncloa en el que dijo que no sabía nada. Hombre, si un presidente del gobierno no sabe que se ha estado espiando con orden judicial a los que pretenden secesionar Cataluña, pues es que hay un problema. O sea que la solución fue también desprestigiar al gobierno, otra vez desprestigio para España. Ahora Aragonés exige desclasificar la autorización judicial del Tribunal Supremo que permitió que le espiaran. Exige una reunión con Sánchez, exige dimisiones, por ejemplo, la de Margarita Robles. Quiere también dos huevos duros. Aragonés está encantado de que Esquerra lleve por el ronzal a Sánchez. Están encantados. Contamos, marcamos la agenda. Y Sánchez le sigue para salvar esta legislatura y para tener apoyos en la próxima investidura. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes, Fracineros.
Buenas tardes. Y los bomberos siguen buscando a las dos personas desaparecidas que podrían estar entre los escombros del edificio donde se ha producido una explosión en la que han resultado heridas 18 personas, una de ellas grave. Vamos hasta el lugar del suceso, Álvaro Coutelén.
Pues sigue ese trabajo bajo 2 metros de escombros del Ayuntamiento de Madrid. De los bomberos están relevándose, como te contaba antes, Pilar, cada 15 minutos porque el riesgo de derrumbe de esa montaña de cascotes es real. Es tarea difícil, nos dicen que están sacando escombros con rastrillo incluso a mano, una tarea que se puede prolongar en el tiempo. Un hombre de 84 años con múltiples contusiones es el herido más grave de esos 18. El resto, leves, ingresados en diferentes hospitales madrileños. Y además, una psicóloga del SAMUR, Protección Civil, ha tenido que atender hace apenas unos minutos con una crisis de ansiedad a un familiar de uno de los dos trabajadores desaparecidos. Mientras, los vecinos de edificios colindantes siguen pasando. Dicen los bomberos que en sus casas no hay problemas, no hay daños en estructura, salvo lógicamente el edificio donde ha explosionado esa caldera. Y los dos colindantes, con uno de esos vecinos que viven en unos edificios desalojados, acabamos de hablar en COPE.
Yo vivo en el 33. Sí, que yo creo que el 33 después ha sido igual que en el 35. Nos ha desalojado de momento y yo no sé si esta noche, según comentan, no lo sé. Mire, tenía que coger medicinas y ido a comprarlas a la farmacia.
¿Y tiene dónde dormir esta noche?
Sí, ¿no? Sí.
A los que no tengan, Pilar, donde dormir, el SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid les está ofreciendo soluciones habitacionales.
Gracias, Álvaro. Desde este punto de Madrid, donde se ha producido, como decimos, esa explosión con esas 18 personas heridas en un edificio, parece que por una como consecuencia de una posible explosión de gas, todavía está claramente por determinar. Y precisamente tenemos una última hora también sobre una explosión, en este caso ha sido en el lujoso y centenario Hotel Saratoga de La Habana, que se ha derrumbado tras sufrir una explosión. Se desconoce por el momento si ha habido víctimas, aunque por lo visto sí que quedan muchas personas debajo de los escombros. Bueno, pues seguiremos también de cerca esta noticia. Y en Bilbao, en el caso del supuesto asesino de varios hombres, los datos que maneja la Ertzaintza son un presunto homicidio con una prueba toxicológicamente acreditada y 2 casos de presuntos homicidios en grado de tentativa. El joven que se ha entregado está colaborando con la policía, aunque niega haber sido él. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Ya ha terminado el registro en Irún del piso relacionado con el joven colombiano de 25 años detenido por su presunta relación con una serie de muertes en Bilbao de hombres en los que se habría empleado droga y con quienes se habría contactado a través de redes de citas. El consejero de seguridad vasco, Josu Koreka, confirma que la Ertzaintza investiga hasta 6 casos. Un presunto homicidio en el que está confirmado que se empleó éxtasis líquido, 2 presuntos intentos de homicidio y otros 3 fallecimientos que hasta ahora se consideraban muertes naturales.
La investigación está en esta situación. Hay un caso, 2 del otro tipo y 3 investigaciones que están abiertas, que tienen elementos que podrían coincidir en una misma trama o podrían corresponder a una misma trayectoria, pero todo esto hay que investigarlo y en ello estamos, ¿no?
En cualquier caso, el Coreca insiste en que no se puede dar más información, ya que todas las diligencias judiciales son secretas por orden del juez.
Y la Audiencia Provincial de Madrid reconoce a una mujer el derecho a reclamar a una entidad financiera las cantidades indebidamente cobradas por cláusula suelo desde el momento de la firma de la hipoteca en 2007, y no solo desde el momento en el que dichas cláusulas fueron declaradas nulas por el Tribunal Supremo, que fijó el 9 de mayo de 2013 como fecha límite para reclamar. Y Donald Trump pretendía atacar con misiles los laboratorios de drogas en México para terminar con los cárteles, convencido de que nadie sabría de dónde venía el ataque. Corresponsal Juan Fierro.
El expresidente Donald Trump sigue manteniendo un férreo control sobre el Partido Republicano y su electorado, un control que no se verá afectado por las revelaciones de su último secretario de Defensa, Mark Esper. Esper, que fue cesado por Trump, publica el próximo martes un libro donde afirma que Trump quería destruir los laboratorios de los cárteles de la droga de México con misiles Patriot. El expresidente, siempre según su exsecretario de Defensa, afirmaba que nadie se enteraría de que había sido Estados Unidos y que él lo negaría. Trump también quiso sacar a las calles de Washington a 10.000 soldados durante los disturbios del Black Lives Matter y preguntó a su secretario de Defensa si podrían disparar contra los manifestantes. En el despacho Oval también se discutió la posibilidad de decapitar al líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, bañar su cabeza en sangre de cerdo para así amedrentar a otros terroristas.
Y continúa en juego el partido entre Nadal y Alcaraz. Abel Madrigal.
Están ahora mismo disputando en la pista central del Mutua Open de Madrid el tercer set de los cuartos de final, Ángel García.
Y han pasado muchísimas cosas desde la última conexión, porque recordamos, el primer set fue clarísimamente para Carlos Alcaraz, 2-6. El segundo ha sido muy claro para Rafa Nadal, 6-1. De por medio, una torcedura de tobillo de Carlos Alcaraz. Parecía grave, le han tenido que vendar, le ha costado mucho volver al partido, pero estamos en el tercer set y parece que Alcaraz está bien, parece que Alcaraz vuelve a competir. 1-1 en este tercer set, 15-30 para Rafa Nadal.
Además, hoy vuelve la Liga a las 9, Levante Real Sociedad, y en segunda también a las 9, Las Palmas Mirandés. En baloncesto, acaba de empezar dominando el partido Lenovo Tenerife en la Final Four de la Champions League de baloncesto. Por ahora, 0-7 para el Tenerife, a falta de 7 minutos para el final del primer cuarto. A las 9 será el turno del Baxi Manresa, que se la juega ante el Ludisburg. En ciclismo, terminó la primera etapa del Giro de Italia con victoria para Van der Poel. Ewan ha sufrido una caída a unos metros de la meta y el primer español ha sido Pello Bilbao, que ha quedado tercero.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados y mucho sol en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana casi veraniego con máximas por encima de los 25. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Boadilla hacia la A6 está generando 3 kilómetros de atasco. Hay otro accidente en sentido salida en la A2 en Alcalá de Henares. Retenciones de salida por la A1 en Alcobendas, A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyo Molina. La Fiscalía Anticorrupción pide que la coordinadora de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, y el primo del alcalde Almeida declaren como testigos y no como investigados ante el juez del caso Mascarillas, en contra de la petición de Podemos. La Fiscalía reitera la petición de que Collado sea citada como testigo por no tener intención de causar perjuicio al erario público. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todo el mundo habla del metaverso y la verdad es que solemos hacerlo como algo propio del futuro, ¿no? Cuando la realidad es que ya está bien presente entre nosotros. Mira, en este mismo momento, gente de Seattle, Zurich, Manchester y Granada pueden estar conectados y trabajando en el desarrollo de herramientas que no tienen por qué ser una amenaza para la ciberseguridad, sino que puede hacer más fácil la vida de la gente. Tenemos más o menos claro que el metaverso es un universo digital en el que sus usuarios se pueden conectar e interactuar dentro de un entorno virtual que emula, ¿no?, la realidad física, por decirlo así, la real. Bueno, lo hemos visto en series y películas, eso seguro. Algunas como Ready Player One de Spielberg se desarrollan completamente en el metaverso.
No hay ningún sitio al que ir. Ninguno, excepto Oasis. Un universo virtual completo. La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser.
¿Lo sientes?
Ah, sí. Es el único sitio en el que siento que soy alguien.
Pero ¿para qué sirve el metaverso? Bueno, en el cine se nos presenta como una forma de huida de la realidad y lo cierto es que tiene aplicaciones en la educación, en la formación, en el marketing, en el ocio, es verdad, pero también en el campo de la salud. Mira, Luca Conesa Martín Aragón, más conocido como Luca Mephisto, es de Granada. Es desarrollador de realidad virtual y actualmente colabora con Meta, la empresa de Zuckerberg, en el desarrollo de una herramienta de realidad virtual que sirve para rehabilitar a gente que ha sufrido un ictus. Luca ha creado las manos con las que el enfermo va a acelerar su recuperación. Hola, Luca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, unas gafas de realidad virtual y unas manos. ¿Cómo son y cómo funcionan? A ver si nos podemos hacer una idea. ¿Cómo nos lo explicas?
Pues, en realidad, hasta ahora estamos acostumbrados, ¿no?, a ver que en realidad virtual la gente usa mandos o controles con sus joysticks, sus botones. Pero si queremos que la mayoría de la gente aprenda, ¿no?, a moverse en realidad virtual, queremos que usen algo mucho más intuitivo, y para eso preferimos que usen las manos directamente. Uh-huh. El tema es que eso es mucho más complicado de desarrollar algo, ¿no?, y algo que cubra toda la casuística de lo que pueden hacer unas manos humanas, que al fin y al cabo es de las partes más complejas que tenemos en el cuerpo. Los cascos más modernos hoy en día, o gafas de realidad virtual, suelen usar simplemente las mismas cámaras que con las que miran hacia afuera, con cámaras de infrarrojos, ven también las manos. Y ahí se pasa un algoritmo de, bueno, inteligencia artificial, digamos, que detecta dónde están las manos, detecta cuánto está doblado cada dedo, y le da esa información al software para decir, oye, estoy viendo dos manos, una está así, otra está así, haz algo con esto, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, como que simplemente a ti te llegan muchísimos números, pero eso no significa nada, ¿no? O sea, ¿qué significa que una mano está agarrando? ¿Qué significa que una mano está haciendo un gesto? ¿Qué significa que una mano está tocando algo? Toda esa capa de, digamos, interacciones es en lo que estamos trabajando.
Pero a ver si me hago la idea, Luca. Tú, que has desarrollado estas manos y también estas gafas, se las ponemos a esa persona que ha sufrido un ictus, que está en plena recuperación. Entonces le pones, entiendo, las manos, ¿no? Le metes sus propias manos en esas manos, que serán como guantes, ¿puede ser?
Claro, el tema principal de las manos para nosotros es la facilidad de uso. Entonces, nosotros le ponemos las gafas, sí. No le ponemos ningunos guantes físicos ni nada.
Ajá. Las manos no llevan nada.
No, claro, vale. El mismo
simplemente
casco.
Las gafas. El casco, vale.
Las mismas gafas ven las manos a través de cámaras, ¿no?
Vale. ¿Y entonces, hacéis que mueva las manos, si es que puede o cómo?
Eso es, el paciente cuando se ve las manos, ¿sí? Sus manos reales están dentro con él en el mundo virtual.
Sí.
Entonces, él puede interaccionar con el mundo virtual de una manera tan intuitiva como lo haría en el mundo real. Entonces, se convierte en algo mucho más, no solo ya más motivante, que lo es y es la principal ventaja que tiene, pero sobre todo intuitivo. Y sobre todo intuitivo para gente que tiene un daño cerebral, que a lo mejor si le diéramos un mando y le diríamos, pues el joystick a la derecha, pulsa el botón X, ¿no? Es mucho más complicado que si simplemente le dices, ahí hay un vaso, agárralo, y ellos se extienden su mano normal y corriente y agarran el vaso. Entonces, no están tan preocupados por qué están haciendo sus manos, están más atentos a las tareas que les estamos poniendo. Entonces, conseguimos que, bueno, pues una realidad virtual mucho más creíble y un poder, algo mucho más intuitivo para estos pacientes, ¿no?, que suelen necesitar una ayuda extra.
Pero espera un momento, Luca, a ver si soy capaz de... Estoy intentando representarme lo que me estás contando, ¿no? Entonces, le pones el casco y él efectivamente tiene esa representación virtual de sí mismo y sobre todo de las manos, que es eso, que es intentamos que las pueda mover, ¿no?, y que probablemente ha perdido esa movilidad por culpa del ictus, ¿vale? Entonces, al tener esas manos, no en la realidad, sino en la virtualidad, por decirlo así, él ve cómo mueve esas manos, pero eso es virtual, ese movimiento no es real, ¿no? Él no está moviendo las manos en la realidad, sino en la virtual, ¿o cómo? Es decir, ¿cómo se consigue la rehabilitación entonces?
Entiendo por dónde va la pregunta. Hay varios tipos de rehabilitación, ¿no? Nosotros estamos sobre todo centrados en rehabilitaciones más cognitivas, no necesariamente gente que también, y podemos, y esto también funciona, ajá, no necesariamente gente que no tiene movilidad completa, que le falta toda la movilidad, ajá, de la mano. Pero sí que hay también sistemas para, bueno, nosotros mismos conocemos a una persona aquí en Granada que pues su mano no está completa, digamos, pero el algoritmo de inteligencia artificial es lo suficientemente bueno como para reimaginar el resto, ¿no? Porque al fin y al cabo las manos hacen muchas cosas, pero cada hueso se mueve de una forma bastante obvia. Entonces sí hemos visto a personas que tenían la mano incompleta y en realidad virtual la ven entera y pueden usarla para agarrar objetos, cosas que no podrían en
vale, en, entonces, en el mundo de real. Lo que estamos hablando, que es lo que estáis haciendo, es de esa rehabilitación cognitiva, es decir, estás obligando al cerebro de esa persona a través de un movimiento que en realidad es virtual, pero como se lo está representando en la virtualidad, le estás haciendo un ejercicio, por decirlo así, que es mucho más acelerado de lo que podrías hacerlo en la realidad. ¿Algo así?
Algo así, sí, mucho más eficiente. Como encima, además, podemos medir todo, ¿no? En realidad virtual, puedo medir la velocidad a la que se mueve su mano, hacia dónde mira,
que tienes,
etcétera,
muchos datos, ¿no?, de cómo está realmente reaccionando el paciente.
Y además es mucho más intuitivo que si le diéramos pues un videojuego con un mando. Ellos no se tienen que preocupar por entender el formato en sí. Ellos solamente, nosotros les podemos poner en cualquier situación y ellos pueden desenvolverse de una manera mucho más ecológica, ¿no? Como dicen los neuropsicólogos, más natural, más realista.
Qué bueno. O sea, que tiene aplicaciones muy importantes también, como vemos, en el campo de la salud, ¿no? Que es, pues, será fundamental. Tú trabajas desde Granada para Meta, ¿no? Antes era Facebook, ahora es Meta, y lo haces en conexión con gente de Seattle, de Manchester, de Zúrich. ¿Lo hacéis también en una especie de mundo virtual ya? O sea, ¿es una herramienta el metaverso también para ayudarnos en distintos campos, incluso en el trabajo? ¿Tú ya experimentas eso o todavía no?
Sí, bueno, en Meta tenemos Horizon Workrooms y es un sistema, pues, un poco para reunirte en salas de reuniones, digamos, con el resto de compañeros y poder... Tienes una pizarra, puedes, pues... Es más cercano, ¿no?, que una entrevista en Zoom, por ejemplo. O incluso ahora, ¿no? Yo estoy en Granada, tú estás en Madrid.
Sí.
Pero a lo mejor con unas gafas de realidad virtual podríamos estar haciendo exactamente lo mismo, pero tú estarías sentada a mi lado, me verías gesticular, me podrías señalar algo, podríamos apuntar algo en la pizarra. Hace que
teletrabajo... Sí. Me interesa mucho, ya sé, soy muy pesada, pero para nosotros esto es todo muy nuevo, ¿eh? Entiéndelo. O sea, me estás diciendo que yo ahora mismo te podría tener sentada a mi lado en el estudio. O sea, si yo me pusiera esas gafas, ese casco, lo que, y tú también... En realidad nos estaríamos escuchando como nos estamos escuchando ahora mismo a través de la línea, pero además yo podría estar interactuando contigo como si realmente estuvieras aquí en el estudio, o sea, pero como si los dos estuviéramos en un estudio virtual. A ver, no es exactamente un holograma. ¿Qué tipo de realidad es?
Ya, una realidad, no sé, electrónica paralela, no sabría decirlo, pero siempre y cuando la tecnología sea existe y siempre y cuando simplemente no ahora mismo no intentemos tocarnos, digamos, o darnos la mano, el resto es una interacción absolutamente normal.
O sea,
pero
tú me podrías hacer un gesto, o sea, tú me podrías hacer un gesto ahora mientras hablamos y yo qué sé, pues decir, por ejemplo, más deprisa, que me tengo que ir o algo, me lo podrías decir con gestos. O yo podría hacer el típico gesto de la radio, me queda poco tiempo y te lo podría decir con la mano.
Claro. Ay, eso es.
Qué fuerte, ¿no? Bueno, en fin, o sea... Y esto,
mucho más práctico, sí.
Y esto se está haciendo ya.
Sí, eso existe ya y encima esa tecnología hoy en día son gafas que cuestan 300 y pico euros, no mucho más.
¿Y en qué otro tipo de herramientas estás trabajando también?
Pues hasta hace poco trabajaba, y bueno, sigo un poco de asesor en conciertos en realidad virtual también. Que eso también con la pandemia ha sido un ambiente en auge. Y bueno, la verdad es que ha permitido a la gente seguir asistiendo a conciertos de grandes artistas y a los artistas también como expresarse en un medio nuevo, ¿no?
Ajá. ¿Tú crees, bueno, tú qué vas a decir, pero llegaremos todos entonces a tener unas gafas de realidad virtual y estar en el metaverso? No sé en qué ámbito, no sé si en el del ocio, en el del trabajo, en el de la salud, pero en alguno de estos ámbitos.
Sí, yo creo que es una tecnología muy, muy transversal que afecta a todo y yo creo que... Para un caso de uso u otro, es verdad que se asocia más con videojuegos hoy en día, pero los casos de uso profesionales creo que son mucho más interesantes.
Bueno, pues sí, interesante, sin duda, lo que nos cuentas, lo que hacéis, todas las aplicaciones y, bueno, el campo de trabajo que tenéis por delante, ¿no?, para desarrollar este metaverso, que, como decimos, para muchos parece que es todavía algo de ciencia ficción, pero como tú nos estás contando, muchas de sus aplicaciones están ya aquí mismo. Luca Mefisto, gracias, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y son las 6:23 de la tarde, hora menos en Canarias. Y ya sabes que durante toda la tarde estamos muy pendientes también de lo que sucede, de las novedades de esa noticia que empezábamos a contar al filo pues de la 1:30, 2 de la tarde. De hecho, a la 1:30 es cuando se producía esa fortísima explosión en el centro de Madrid, en pleno barrio de Salamanca, entre las calles General Pardiñas y Ayala. Un edificio ha sido afectado. En ese edificio, en una de las plantas de ese edificio, había unas obras y todavía sin concretar bien los motivos se ha producido, como decimos, esa fuerte explosión. Lo que estamos contando, esos 18 heridos, solamente uno de ellos grave, pero el problema está, lo grave realmente a esta hora, son dos operarios que están desaparecidos. Y en ese punto está Álvaro Coutelén. Álvaro, ¿qué nos cuentas ahora? ¿Qué puedes ver?
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, pues ojalá pudiese darte novedades buenas, pero sigue esa búsqueda, ¿eh? Sigue esa búsqueda en esa montaña de 2 metros. Como te contaba antes, en la última conexión está siendo una tarea complicada, difícil, porque hay varios niveles de escombro. Es muy inestable esa montaña de cascotes. En cualquier momento se puede venir abajo, con lo cual están pasando de uno a uno esos bomberos que están trabajando
con lo mínimo, con rastrillos, con las manos y con una cinta para ir sacando esos escombros. Fíjate, nos lo acaba de contar Roberto Moreira, que es el jefe de siniestros del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
La prioridad máxima y absoluta es el rescate de las dos personas. Como os decía, medios manuales, no podemos meter maquinaria pesada de ningún tipo. Y son rastrillas, las mismas manos, espuertas para desescombrar y unas cintas para sacar el escombro fuera.
Van a estar trabajando, Pilar, toda la noche, no van a parar.
Claro.
Lo bueno es que ya todavía quedan más de 3 horas de sol, estamos ya en primavera, y van a aprovechar, pero ya tienen preparadas lámparas para seguir trabajando, porque no van a parar hasta encontrar a esos dos operarios de una empresa de fontanería, que son los dos operarios desaparecidos, pues o vivos o desgraciadamente fallecidos, pero no van a parar hasta encontrarlos. Por lo demás, la foto, la de vecinos que siguen pasando en busca de ropa, de medicina, algunos salen incluso con la mascota que la tenía en casa. Los edificios cercanos se puede pasar, los vecinos van a poder pasar allí la noche, pero los dos edificios colindantes al número 35, es decir, los del 33 y los del 37, lo tienen muy complicado. No está muy dañada la estructura, pero los técnicos del ayuntamiento quieren asegurarse al 100% de que pueden pasar la noche allí y no van a tener ningún tipo de problema. Hace unos minutos, está muy nervioso el hombre, hablamos con Juan, oyente tuyo, oyente de COPE. Le hemos pillado con una camisa ensangrentada, con unos pantalones bermudas corto y con unas chanclas. No puede pasar a casa. Acaba de venir de la farmacia de comprar unas medicinas y ya ha vivido la explosión, nos dice, como si fuese un atentado. Por suerte, tiene donde dormir esta noche.
Yo vivo en el 33.
En el 33.
Sí, que yo creo que el 33 después ha sido igual que en el 35. Nos ha desalojado de momento y yo no sé si esta noche, según comentan, no lo sé. Mire, tenía que coger medicinas y he ido a comprarlas a la farmacia.
¿Y tiene donde dormir esta noche?
¿No? Sí, sí.
Lógicamente hay otros, Pilar, que no tienen donde dormir, para eso está aquí el SAMUR Social, para ofrecer soluciones habitacionales. Y nada, la foto ahora mismo es la de la espera y la de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que acaba de atender a los medios y se acaba de pasar por esta zona siniestrada para dar ánimos, porque uno de los familiares de esos fallecidos acaba de ser atendido, como te contaba antes, también por psicólogos de SAMUR por una crisis de ansiedad.
Bueno, pues se sigue buscando, por tanto, debajo de los escombros a esos dos operarios. Es la última hora de esta explosión, como decimos, que se ha producido en Madrid a eso de la 1:30 de la tarde y que te estamos contando hoy aquí en COPE. Gracias, Álvaro. Buenas tardes.
Un saludo, Pilar. Buenas tardes.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquieta.
Y con los oyentes del programa, con la gente hablando hoy de esas comidas típicas y ricas de cuando llega el buen tiempo, ese salmorejo, ese gazpacho, esa bichichuas, esa salida sopa de remolacha, también con fresas, decía Fernando, pero ¿estos son gazpachos o son sopas? Bueno, sea lo que sea, los oyentes, desde luego, nos están dando recetas y les gusta todo esto, ¿eh?
Sí.
Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
A ver qué dicen.
Bueno, pues suma y sigue, porque hay gazpacho de mango y hay gazpacho de cereza.
Anda.
Sí.
Hola, buenas tardes. Aquí una seguidora de la tarde desde Talavera de la Reina. A ver, yo, como dice Fernando, yo hago una sopa fría de melón, que por supuesto no le llamo gazpacho. Pero sí que al gazpacho de... Hago gazpacho de cerezas. Y sí que, vamos, yo sí que he hecho tomate. Probé una ocasión el gazpacho de mango y a mí personalmente no me gustó. Muy espeso, muy dulce. Y ese que yo probé, desde luego, no tenía color de tomate. Venga, buenas tardes.
De lo que hay por ahí que desconocemos.
Pero el de cereza tiene buena pinta.
Oye, lo que pasa es que es un trabajazo, ¿no? Porque hay que quitarle el hueso a todas las cerezas.
Tienes razón. ¿Eh? Sí, tienes razón. Quita.
Bueno, que sepamos, todavía no han mutado genéticamente las cerezas. No.
Bueno, están a punto.
Las uvas no tienen.
Exacto, ya no tienen pepitas las uvas, así que...
Pepitas no.
Pero no son igual.
En breve...
Pero ese gazpacho de cereza lo que tiene es un trabajo.
Sí, es un trabajo, tienes razón.
No es lo mismo un mango que una cereza, ¿no?
Claro. Para el hueso.
Exactamente. Bueno, a este oyente le gusta el gazpacho, pero con mucho de todo.
Buenas tardes, COPE, a todos los oyentes. El gazpacho con mucho ajito, mucho pan y mucho aceite.
Y para mí es una pena que hayan quitado las mascarillas, porque tú te tomabas tu vasito de gazpacho con mucho ajito a las 3 de la tarde, te ponías la mascarilla para irte a trabajar y eso se repetía que da gusto, sin que nadie se enterara. Estabas tomándote tu gazpachito toda la tarde. Patina más. Un abrazo.
Patina más.
Esto se ha convertido en un herbívoro, en una vaca que... regurgita el asunto y el ajo va y viene.
Exacto, pero
madre
con
santo,
la mascarilla es solo para ti, solo para ti. Sí,
pero
ahora...
yo creo que ese ajo atraviesa la mascarilla, salvo que sea una FPP2 esta o una FPP3. O sea,
estoy de acuerdo.
La mascarilla quirúrgica, que es la más usada, yo creo que un aliento lleno de ajo como ese.
No lo frena. Bueno, y es verdad que hoy estamos inaugurando oficialmente la temporada porque hay mucho fan del gazpacho y del salmorejo.
Hola, gente. Pues yo no tengo ningún truco para hacer ni gazpacho ni salmorejo. Pero me gusta tanto que todos los amigos que tengo, familiares alrededor, siempre durante esta época me traen un poco para que lo disfruten.
Amigo.
Así que nada, si alguien me quiere enviar salmorejo o gazpacho, yo lo voy a agradecer muchísimo. Gracias.
Sí, oye, pues nada.
Lo voy a agradecer muchísimo, dice.
Sí.
Bueno, es una opción, claro.
Un
si les convences, tienes suerte.
Oye, pues va un amigo a casa, te da un tupper con un salmorejo, un gazpacho.
Pero que sea de cristal, porque si no, hay problemas,
sí,
¿no?
Sí, pero se agradece.
Hombre, yo no eran los, es que no era el bisfenol, ahora no me acuerdo. ¿Talatos? Creo que eran talatos, que eran lo que tienen los tuppers de plástico. ¿Sí?
Ay, sí, no me acuerdo del componente.
Componente, bueno, ahora lo busco, luego lo digo. Sí. Oye, que iba a decir yo que yo tengo una amiga que le gusta muchísimo el salmorejo y luego tengo otra que lo hace fenomenal. Bueno, pues para esta amiga que le gusta tanto, el mejor regalo que le puedes dar, el mejor regalo es el tupper con el salmorejo.
Claro.
O sea, es una cosa...
No es ninguna tontería.
No. Sí.
Que vaya alguien a verte y te diga un tupper de gazpacho.
Bueno. Yo para mí salmorejo prefiero. Ya
pues también.
Pero bueno, en fin.
¿Cómo se agradece eso,
Sí. Bueno, y los oyentes... sopa fría, gazpacho, ¿habéis empezado ya la temporada? ¿Sí? ¿Cómo lo hacéis? ¿Alguna peculiaridad? ¿Alguna novedad en la receta?
¿El toque?
¿Queréis compartirla con nosotros? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
El español Eric Ríos ha ganado el campeonato internacional Pokémon de Europa 2022.
Bueno, Eric es un buen compañero.
Bueno, es que esto es lo máximo.
Es un buen compañero y yo me alegro por su triunfo.
¿No te presentaste al concurso, Herrera?
No, pues ya estaba Eric, nos representaba un poco a todos.
Claro.
Hubieras quedado segundo porque sois los únicos dos en todo el mundo que seguís cazando Pokémon.
Claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Interrumpimos este sueño para decirte que en Conforama tenemos hasta un 60% de descuento en colchones de las mejores marcas para un descanso de ensueño. Ya en tiendas Conforama y en la web.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la una.
Laura Gallardo, clienta de Rastreator, que creía que el TAE era un restaurante asiático, la hemos ayudado a contratar la mejor hipoteca del mercado. Porque los asesores de Rastreator te acompañan desde el principio hasta el final, consiguen tu hipoteca en la mitad de tiempo y con las mejores condiciones. Y tú sin moverte de casa, gratis y sin compromiso. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en SEAT.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Me estaba quedando ahí extasiada, porque la verdad es que qué gozada, ¿eh? qué relax, ¿no? Es escuchar ese sonido, ¿no? El de los pájaros, el bosque, ¿no? Qué gozada quien pudiera estar ahora mismo, ¿no? En un sitio así, con el buen tiempo que tenemos. Por cierto, hablando de sitios en los que se podría estar, y haciendo un inciso, hoy es viernes 6 de mayo. Hoy es el primer viernes de mayo, y dirás tú, ¿y qué tiene de particular? Bueno, aquí a lo mejor no tiene, ¿dónde estás tú? Pero resulta que si estás en Jaca tiene mucho de particular, porque en Jaca se celebra una fiesta que se llama precisamente así, primer viernes de mayo, y es una fiesta que está declarada de interés turístico nacional. O sea, que si estás por la zona, por los alrededores, ¿eh?, de la provincia de Huesca, yo que sé, cerca de Jaca, pues que te pases, porque te va a encantar. Pero bueno, escuchábamos, como digo, ese sonido, ¿eh?, que es que podemos estar así toda la tarde. Y es que España es un país para observar aves. De hecho, se ha convertido en uno de los destinos preferidos para avistar pájaros en Europa. Y la razón principal es que nuestra posición geográfica pues nos convierte en un lugar de paso de multitud de especies. De norte a sur, o de este a oeste, surcan nuestros cielos miles de aves migratorias. Alcatraces, pardelas cenicientas, pichonetas, charranes, patinegros, pero también camachuelos, abejarucos, abubillas o bigotudos. Bueno, si sabemos observar, hay pájaros por todas partes. Tenemos humedales, bosques, llanuras, acantilados, costa, donde la variedad de aves, la verdad es que es una auténtica maravilla. Bueno, en realidad, ¿qué necesitas para verlas? Bueno, solo necesitamos unos buenos prismáticos y, en algunos casos, la ayuda de un telescopio. Lo demás es paciencia y aprender a diferenciarlos, que yo creo que aquí está la clave, ¿no? Lo difícil. La ciencia ha demostrado que la observación de la naturaleza es beneficiosa para nuestra salud y bienestar emocional. Como hay muchas rutas, vamos a dejarnos llevar por un experto, por Antonio Sandoval Rey, que es escritor, comunicador ambiental y amante de las aves. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y Fernando.
Bueno, ¿qué tiene la observación de aves? Porque cada vez hay más gente que se une, ¿no?, a esto de hacer rutas para eso, para observar aves.
Pues sí, cada vez está más de moda. Tiene que es un verdadero disfrute, una maravilla, porque es contacto con la naturaleza y con una de las criaturas que más nos han fascinado a la humanidad desde siempre, ¿verdad? Porque si lo pensamos, en cuántos mitos, en cuántas iconografías, en cuántos símbolos, incluso poemas y obras de arte, aparecen aves.
Y que tiene España para haberse convertido en la meca, podríamos decir, del turismo ornitológico.
Bueno, pues tiene muchas cosas, muchas cosas. Tiene, para empezar, una diversidad de paisajes enorme en comparación, por ejemplo, con el resto del continente europeo. Tenemos desde el Mediterráneo hasta el Océano Atlántico, y tenemos desde las alturas de Pirineos o de las Sierras Centrales y tantas otras, hasta grandes llanuras como las del interior de Castilla y León. Tenemos humedales increíbles, Doñana, las Albuferas, en fin, cantidad de lugares diferentes, las islas, en los cuales encontrar a su vez pues muchas especies de aves distintas, lo cual contribuye a crear tal grado de diversidad que cada vez son más las personas de aquí y los que vienen de fuera con ganas de observarlas.
Bueno, hay que decir que acabas de publicar un libro, Antonio, de pajareo, rutas ornitológicas por España. Me encanta el título, de pajareo, me parece precioso. Y vas, es un libro además pues muy, muy didáctico, o sea, con mucho gráfico. Vamos, que ves las rutas perfectamente, con muchas opciones, ¿no? Para que nos lo has puesto fácil, quiero decir, para hacer estas rutas que tú nos sugieres en el libro. Tú vives en Galicia, por ejemplo. Si estamos en Galicia, ¿qué ruta nos recomiendas?
Pues mi ruta preferida aquí en Galicia es sobre todo la zona de la costa norte de la provincia de A Coruña, que es donde vivo yo, y en particular el cabo de Estaca de Bares, que como sabes es el cabo más al norte de toda España. Bueno, pues allí, a partir sobre todo de mediados de verano, es posible disfrutar algunos días en vivo de la migración de las aves oceánicas, desde ya digo mediados de verano, entrando ya el otoño e incluso pleno invierno, y cada vez son más las personas que vienen del extranjero a observarlas, pues a especies como las que mencionabas ahora, alcatraces, pardelas, charranes, págalos, y algunas de ellas vienen de lugares increíblemente remotos, como puede ser, por ejemplo, el norte de Canadá, la Siberia más extrema, o incluso el entorno de la Antártida. Y todo esto basta con sentarte en la hierba, mirando al océano, y con los prismáticos y el telescopio, pues ver desfilar a bandadas y bandadas de estas aves. Y a partir de ahí, pues ir a buscar más aves en humedales como la ría de Ortigueira, o un poquito más hacia el sur, en las zonas de Valdoviño y el entorno de La Coruña, donde tenemos una reserva de la biosfera.
Bueno, y así, por una región y por otra, la verdad es que es una gozada darnos una vuelta por tu libro. Vayamos con algunos de esos pájaros curiosos, precisamente el de la portada, la bubilla. La verdad es que es uno de esos pájaros que una vez que lo ves una vez ya no te despistas, ¿no? Es, quiero decir, aprendes enseguida lo que es una bubilla, a identificarlo.
Efectivamente, es de las más fáciles de identificar, y además es una de estas aves que llegan a visitarnos con la primavera y que se marchan con el otoño. Algunas se quedan en invierno, pero la inmensa mayoría nos abandona, y por tanto cuando empieza a alargarse los días y empieza a hacer cada vez más bueno y aparecen las abubillas y empiezan a sonar en nuestros campos estos sonidos con los que acabas de poner y tantos otras aves migratorias, pues empezamos a sentirnos de otra manera, y escuchar esto, para quienes nos gusta tanto observar aves, pues es muy especial.
Ya lo creo. Otro, que además viene en la contraportada del libro, que es una preciosidad. El abejaruco. ¿Qué nos puedes decir de estos pájaros?
Bueno, pues son efectivamente de las aves más bonitas que tenemos aquí en España. Y mira que tenemos aves preciosas y fascinantes, pero los abejarucos, con esa cantidad de colores que combinan en su plumaje, el azul del pecho, el naranja del dorso, los verdes, amarillos en la garganta, unos ojos rojos y esa forma de volar mientras van capturando, por ejemplo, abejas y otros dípteros, pues es una verdadera maravilla. Ya cuando los ves posados, pues en fin, te quedas fascinado, impresionado de que la naturaleza sea capaz de crear.
Es precioso, ¿eh?
Esas maravillas,
¿verdad? Una maravilla. ¿Dónde lo podemos ver? ¿En toda España o en qué zonas?
Pues sí, prácticamente en toda España, salvo en la zona más atlántica y más cantábrica de Galicia, donde es mucho más, perdón, de España, de la península ibérica. En Galicia sobre todo es más escaso, hay que ir más hacia la zona de Orense para encontrarlo.
Bueno, uno que conocemos todos, el ruiseñor, este más o menos sí que lo tenemos identificado, ¿eh? Sí. Bueno, un pájaro que, por cierto, se habló en los últimos tiempos de que de repente estaba desapareciendo, ¿verdad? Pero no sé si se ha recuperado o no. ¿Qué nos puedes decir del ruiseñor?
Bueno, el ruiseñor es una de las aves que más aparece en la poesía española en concreto. Es una maravilla. Siempre nos ha fascinado también esa música que emite de día y de noche, y también con la llegada de la primavera. Pues sí, sufre como tantas otras especies problemas de conservación. Hace poco, a finales del año pasado, se publicó la nueva edición del Libro Rojo de las Aves de España, que lo ha editado la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, y destacaba cómo el 25% de las especies de aves de nuestro país están amenazadas y más del 50% tienen algún problema de conservación serio, ¿no? Entonces, estos cantos y estos plumajes y estos viajes de las aves y este recurso turístico también, que es la posibilidad de viajar para encontrarlas y que vengan gentes de fuera para verlas, pues nos debe hacer reflexionar también sobre la necesidad de conservarlas y de conservar los espacios naturales que comparten con nosotros y que no son tan necesarios para tantas cosas.
Bueno, mira, otro más. Que da gusto escucharles, de verdad. Esto es un carbonero. ¿Qué pájaro es un carbonero?
El carbonero es un ave forestal pequeñita que parece que tiene el pecho amarillo, parece que lleva una corbata y tiene así como una corbata negra y tiene una expresión siempre como muy, muy seria. Y es muy interesante porque van en bandadas por el bosque, sobre todo en invierno, y hacen este ruido chichipán, chichipán, que parece que como que está, se llama carbonero porque parece que está trabajando el carbón, ¿sabes? Con un fuelle. Chichipán, chichipán. Y la ciencia viene descubriendo, fíjate, que es de las aves más inteligentes que hay. Es muy curioso, muy chiquititos, son muy bonitos de colores también y son tremendamente inteligentes.
Anda, mira. Y este también. Mira qué bonito canta, el petirrojo.
Sí, otro que tenemos aquí, que es otra especie fascinante. Tenemos una población que permanece con nosotros todo el año, y luego tenemos también petirrojos que llegan del norte a pasar aquí el invierno, que a su manera también son turistas, ¿verdad?
Bueno, pues así, uno y otro, los pájaros desde luego más fascinantes y comunes, que son muchos los que tenemos en la península ibérica, además con sus rutas, además con unas fotos fantásticas para que los tengas bien identificados, de pajareo, rutas ornitológicas por España, en fin, una gozada. Antonio Sandoval Rey, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo.
Y lo ha tomado casi como un partido más.
Ahí estamos, escuchando ya el sonido de nuestros compañeros de Deportes Cope.
Ganando Nadal.
Desde la caja mágica. ¿Cuál es la noticia hasta ahora, Ángel García Muñiz? ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
La noticia, Pilar, es una y es evidente. El príncipe del tenis mundial ha llegado para quedarse. Don Carlos Alcaraz García, nacido en El Palmar, en Murcia, hace 19 añitos, acaba de ganar a Rafa Nadal, el rey de la tierra batida. Lo sigue siendo y seguramente lo sea por toda la historia. 2-6, 6-1, 3-6, Carlos Alcaraz, el príncipe, hoy, y ya lo presagiaba Rafa, que llega mucho más corto de preparación y en peor forma, hoy ha sido mejor que el rey. Y afortunadamente, y es lo que más nos gusta, los dos nacieron en nuestro querido país, que es España.
Partidazo, ha pasado de todo, nos lo habéis narrado en directo, también a través de la web cope.es, en la aplicación, también con Roberto Arauz, con Luis García. Habéis sido testigos de un momento histórico, ¿no, histórico, Angelito?
Sí, sí, histórico, fíjate cómo será. Mira, esta es la ovación primero que le dan los 10.000 aficionados que quedan en esta caja mágica. Les devuelve el aplauso Carlos Alcaraz. Mira, mira, te están viendo todos, eso que dices.
Gracias, mucha suerte.
Verte mañana.
Gracias. Suerte mañana, gracias. Figúrate si tenemos este micro azul, Pilar, que lo tenemos en la boca de Carlos Alcaraz, nada más ganar, que le estamos oyendo dar las gracias a los aficionados y agradecerles en esas firmas. Había una aficionada que le pedía para mi hija, que es su cumpleaños.
Y es que, además, enorme, Pilar, Carlos, el último punto del partido ha sido una barbaridad. Ha sido un punto larguísimo y que ha terminado ganando Alcaraz con un revés paralelo, como decía Luis García en la retransmisión de Tiempo de Juego, a lo Rafa Nadal. Carlos Alcaraz ha ganado Nadal a lo Rafa Nadal. Y hemos vivido un momento muy, muy emotivo en esta Manolo Santana, ¿verdad, Luis?
Ha sido impresionante. Ha sido absolutamente increíble ver en directo, ser testigos casi del relevo generacional. Porque lo vimos en Indian Wells, que estuvo estuvo cerca, pero ahí resistió Nadal. Hoy ha ganado Alcaraz y con una naturalidad lo ha celebrado como diciendo, esto acaba de pasar, pero va a pasar más veces.
Sí, bueno, pues una gran noticia, Pilar, para terminar, que el tobillo de Alcaraz está bien, ¿eh? Ha jugado un tercer set buenísimo y esa es una grandísima noticia,
grandísima,
porque mañana le espera en semifinales Novak Djokovic.
Nada más, nada más y nada menos que Djokovic. A ver qué pasa. En fin, Luis García, Alberto Arauz y Ángel.
Bueno, ni que nosotros nos hubiésemos confundido con tu nombre, Pilar.
Exacto. Pilar, os he devuelto.
Empecé muy mal la primera conexión, acabo bien la última.
Esta ha sido una dejada, dime.
4 de la tarde, esa semifinal Alcaraz Djokovic, y ahora mismo Carlos Alcaraz está saludando al rey de España, que ha bajado al túnel del vestuarios. Seguro que ha saludado a Rafa Nadal.
Seguro.
Ahora lo está haciendo con Carlos Alcaraz.
Ángel García Muñiz, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Pilar.
Adiós. Adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas, con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El brote de hepatitis infantil de origen desconocido sigue preocupando. Lo que pasa es que ahora se cree que uno de los principales sospechosos del origen de este brote es el adenovirus F41.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se trata de una familia de virus bastante contagiosa. Pueden causar infecciones en las vías respiratorias, también en los ojos, en el intestino.
Se puede contagiar a través de las conjuntivas, también se puede transportar de forma aérea, no con tanta facilidad como se ha visto con el coronavirus.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. And I wonder if you know.
Te lo estamos contando. Tras 2 años de ensayos han creado el salmorejo probiótico. Eso está muy bien porque los probióticos son muy importantes para la flora, ¿no? Y para que funcione bien el intestino.
La flora,
o sea, que si encima de que tengo... no.
Parece que vas a decir para la flora y la fauna.
Bueno,
la flora intestinal.
De momento para la flora intestinal. Pero que además que nos gusta el salmorejo, si encima es nos viene bien, pues oye, bueno, que habrá que probarlo. Sí, que sí, de momento probamos pues otros salmorejos y otros gazpachos y bichichuas, que porque hace buen tiempo. Y los oyentes están inaugurando la temporada... De eso, de ¿sí? la sopa fría, de los gazpachos, del salmorejo, ¿qué dicen?
Pues mira, de sopa fría, ¿cómo está?
Hola, gente. Mi mujer, que es un crack en la cocina, recomienda una sopa fría de tomate con sandía y decorada con aceite de albahaca. Rica no, lo siguiente. Hasta luego, gente. Buen
mira,
fin de semana.
Eso hay que probarlo también, ¿eh?
Tomate con sandía. Sí. Vaya mezcla. Y vamos a terminar, como no podía ser de otra manera, chupándonos los dedos.
Buenas tardes, gente. Pues mira, en mi casa, desde Semana Santa hasta casi octubre, gazpachos y salmorejos, las dos cosas. Depende de la semana, depende del día. En el vaso batidor, ese pan bien majadito, bien mojadito y con dos ajos, dos, tres dientes de ajo, esas cucharadas de aceite correspondiente. Y lo bueno es que ponemos, que ese es el toque especial, los tomates del huerto de mi padre.
Hombre, claro.
Cada vez que voy a casa, los cojo y me los traigo. Me encantan. Y yo le pongo un poquitín de orégano. Simplemente por darle un toque de sabor. Sal, vinagre correspondiente, pero ese, un pelín de toque de orégano y está para chuparse los dedos.
Pues eso, me apunto el toque.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto de una frontera por donde huyen personas con miedo y frío en el corazón. Después de pasar la barrera de control en el camino que lleva al primer pueblo, hay tiendas de campaña, voluntarios con chalecos amarillos para atender a los recién llegados. Y hay cosa sorprendente, un pianista. El músico se cubre con un sombrero gris y se tapa la garganta y la boca con una bufanda. Extiende sus manos largas sobre las teclas blancas. El piano es un gran piano, pero no tiene ese aspecto de los que lucen en los salones de conciertos. No tiene el nigérrimo acharolado de sus colegas. Es más bien un piano de campaña, sin brillos. De hecho, el pianista, junto a las teclas, ha depositado su teléfono móvil, una botella de agua y un bocadillo. Parece esto de la música una buena idea. Los refugiados llegan exhaustos, necesitan un café caliente, un plato de estofado y una cama para dormir. Pero también necesitan algo que empiece a curarles el alma hecha jirones. Parece una buena idea apagar la devastación con el fuego de una buena melodía. Cuando los que huyen ven de lejos al pianista, les arranca una sonrisa. Pero a medida que se acercan, empieza a invadirles una gran nostalgia, una gran melancolía. Recuerdan con la música lo que han dejado atrás. Recuerdan la inocencia, falta de realismo con la que pensaban que el mundo era fácil de defender y de conquistar. Era cuestión de energía o de paciencia, pensaban. Al escuchar con más atención los compases, algo se agita dentro de los refugiados. La injusticia sufrida ha sido demasiado desgarradora. Las fuerzas le han faltado pronto. Se les revuelven las entrañas con la música, pero sienten algo extraño, contradictorio. Las notas, por un lado, parecen dibujar el paisaje yermo de su ánimo y al mismo tiempo les hablan de un paraíso que les resulta familiar. Quizás no ha sido una buena idea tocar para los refugiados. Les revuelve. Seguramente ha sido una excelente idea. Les vuelve a hacer sentir contradictoriamente humanos.
2 minutos para las 7. Cae la tarde. La radio sigue. Llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La presidencia de Andrés Manuel López Obrador no está siendo tranquila. El crimen organizado campa a sus anchas y los periodistas se han convertido en un objetivo prioritario. Desde el mes de enero han sido asesinados en México un total de 10 periodistas. El último, Luis Enrique Ramírez, fue secuestrado el pasado miércoles y ayer se localizó su cadáver. Hace ya 7 años, este periodista había sido integrado en un plan especial de protección, pero no se ha podido evitar su asesinato. Como él mismo había denunciado, son muchos los periodistas que viven en situación de peligro inminente. Y a pesar de saberse, y a pesar de las presiones que López Obrador está recibiendo del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea, el gobierno de México no protege eficazmente a los periodistas. Desde enero de 2000 hasta mayo de 2022 han sido asesinados un total de 154. La mayor parte de ellos, profesionales que ejercen su trabajo en medios locales y que denuncian la corrupción y las connivencias políticas y económicas del crimen organizado. Así lo constata la organización internacional Artículo 19. En México, apunta esta organización que trabaja por la libertad de expresión, el 40% de los asesinatos de periodistas son ordenados por alcaldes, jefes de policía, funcionarios públicos y hasta militares. México se ha convertido en una de las peores zonas del mundo para ejercer el periodismo y, como consecuencia, en uno de los países en los que la libertad de expresión y el derecho a la información se ven más comprometidos.